sonidos de tu mundo. Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Nuevo Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María. Scotiabank y compromisominero.cl. La minería es para todos. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Duna en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país que todavía está a oscuras. No amanece todavía acá en la región metropolitana. Temperatura grata, como ha sido durante gran parte de estos días, con extremas no tan altas, pero tampoco con tanto frío. Hoy es jueves, es 4 de abril. Y hay varias cosas sobre la mesa que queremos contarles, queremos ir revisando con ustedes en materia informativa. Por lo pronto se mueven las aguas en diferentes municipios a puertas de que venza la fecha de la inscripción de primarias. Eso es el 10 de abril y todavía hay algunas cosas que no se aclaran. Hoy podría aclararse una de ellas, tiene que ver con lo que podría pasar en la comuna de Las Condes, donde se había pensado en algún minuto de la reelección de la alcaldesa Daniela Peñalosa, pero todo indica que hoy día Peñalosa no iría con su candidatura, bajaría la reelección, lo haría en un escenario como sería la sede de la UDI, acompañada de dirigentes de ese partido, donde ella daría a conocer que efectivamente no iría a la reelección por ese sillón alcaldicio. Se le allanaría el camino entonces a Marcela Cubillos, que había irrumpido en esta carrera edilicia hace un par de semanas. A propósito de municipios, habló ayer Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta, a propósito de la fecha de la formalización que tendrá que enfrentar por el caso Farmacias. Va a ser a las 9 de la mañana del próximo 29 de mayo. Y disparó para todos lados, Jadue, no solamente a la oposición, dice que hay una maniobra política detrás de todo esto que tiene que ver el proceso de formalización, duros conceptos también para el presidente del Consejo de Defensa del Estado. Dijo que es del Frente Amplio y que es amigo de las altas esferas del gobierno. Dejó entrever entonces que, dice, no solamente esto es una maniobra política que puede surgir de la oposición, también de algunos de nuestros aliados, fue lo que dijo el alcalde de Recoleta. Vamos a hablar de eso. Hay encuesta Criteria también que tiene que ver con la seguridad. ¿Qué es lo que piensa la gente respecto al uso de militares en la calle o sacar militares a la calle? Bueno, es una de las preguntas que hace Criteria y que le vamos a contar detalles de lo que está pensando la gente de nuestro país. Hablaremos también de la reconstrucción ahí en Valparaíso, en Viña del Mar y Quilpué. Se cumplen 2 meses de los mega incendios forestales que afectaron a una gran cantidad de personas que literalmente lo perdieron todo a raíz de esos incendios forestales. Se avanza lento, pero se avanza, dicen en el gobierno, respondiendo a algunas críticas de algunos alcaldes que han visto, por cierto, han asomado algún o han deslizado alguna crítica producto de la lentitud en la construcción y reconstrucción de esa zona. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno, me alegro. Oye, anoche hizo más frío, no sé si te diste cuenta, pero yo pasé más frío. Y a esta hora en Santiago hay 11 grados de temperatura, se esperan cielos cubiertos, sobre todo durante las primeras horas de la mañana, pero va a despejar y la máxima va a llegar hasta los 26 grados, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Vuelve a subir la temperatura acá en Santiago y podría mantenerse de esta forma, por lo menos de aquí al fin de semana, con cielos totalmente despejados. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, hay 21 grados en estos momentos, cielos parcialmente despejados y vientos que se esperan durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción, donde nos escuchan en el 90.1, 1, 7 grados, máxima de 19. Cielos parcialmente despejados y viento también se esperan durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y por último, en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos escuchan en el 99.7, 11 grados hasta ahora, cielos totalmente cubiertos y chubascos débiles que se mantienen de forma intermitente, por lo menos de aquí al domingo, según vemos en el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
No solo llegamos a todas esas partes del territorio nacional, también a diferentes partes del mundo a través de Duna.cl y en nuestras redes sociales y todas las redes sociales, arroba Radio Duna. Está el streaming ya funcionando desde muy temprano, desde las 6 de la mañana. Me imagino usted ya vio el look de hoy día de Josefina Stavrakopoulos.
Toda una propuesta.
De día jueves, toda una propuesta. Oye, vamos a estar con temas, vamos a estar con entrevistas en este programa como siempre, y como siempre estaremos también con Nicolás Vergara y también con nuestros infiltrados. Hoy día viene Julio Nahuelgual, que nos viene a contar lo bueno, lo malo y lo feo. ¿De qué? Del informe de política monetaria entregado ayer por el Banco Central. Y también estará con nosotros Paula Catena, que nos viene a hablar justamente de lo que anunciamos, los detalles del adiós de Peñalosa en Las Condes, la actual alcaldesa que no va a ir a la reelección en ese municipio. Bueno, hacen un rato más con nuestros infiltrados. Ahora, cuando ya son exactamente las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 con 6, le decimos, estamos partiendo y acá están nuestros titulares.
El alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, apuntó al Frente Amplio tras el anuncio de su formalización, aclarando que existe tráfico de influencias que vienen de otros sectores. El jefe comunal indicó que con el caso que lo involucra se buscaría impedir que levante una nueva candidatura. Huachipato presentó un recurso en el día del plazo fijado por el ministro Nicolás Grau para la solicitud de elevación de sobretasas del acero chino. Además, las comisiones de las Cámaras Unidas de Minería y de Economía tendrán una sesión especial para recibir a las autoridades y a representantes de los sindicatos a fin de analizar la suspensión indefinida de las operaciones de esta compañía. Para el mediodía está fijada la formalización de la madre de Camila Polizzi por lavado de activos en el marco de la investigación por el denominado caso Convenios en Bio-Bio en la arista Fundación en Ti. Según se precisa en la solicitud de audiencia, el delito se perpetró en Concepción entre enero y noviembre del 2023. A las 8 de la mañana comienza el paro nacional de los puertos adheridos a la Unión Portuaria, que contempla el bloqueo de los accesos y una extensión de 24 horas. La manifestación se debe a la poca capacidad y seriedad del Estado para resolver y concretar los acuerdos adquiridos con los trabajadores portuarios. En noticias del mundo, 4 personas murieron en una serie de ataques de las fuerzas rusas contra Kharkov, segunda ciudad de Ucrania. Entre los fallecidos hay 3 rescatistas, mientras que otras 5 resultaron heridas por un bombardeo contra un edificio residencial en un distrito densamente poblado. El Congreso peruano le entregó el voto de confianza al nuevo gabinete de la presidenta Dina Boluarte en medio del caso Rolex. Esta se trata del tercer equipo de ministros que cambia la mandataria en 16 meses, que obtuvo 70 votos a favor, 38 en contra y 17 abstenciones. Y en el marco de la Copa Libertadores Palestino se va a enfrentar al equipo boliviano Bolívar en el Estadio El Teniente. El partido se va a llevar a cabo a las 9 de la noche. 7:07.
Ha ido mal a los equipos chilenos, 2 empates y 1 triunfo, ¿no? Y vamos a ver qué pasa hoy día con este partido que tú estabas anunciando que se juega en el Estadio El Teniente de Rancagua. Vamos a el detalle de las informaciones, insistiendo en su inocencia, como también lo ha hecho y lo ha apoyado el Partido Comunista. El alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, habló ayer tras conocerse que el próximo 29 de mayo, a las 9 de la mañana, será su formalización por el caso Farmacias. Es por delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y también estafa. Es lo que se le imputa al alcalde de Recoleta y ayer se conoció la fecha entonces para esta formalización. ¿Qué fue lo que dijo Jaude el día de ayer? Bueno, acusó motivaciones políticas y apuntó a sectores del oficialismo de estar detrás de esta maniobra. ¿Dónde habló? En su programa de streaming, que se llama Sin Maquillaje. Y ahí el jefe comunal denunció una operación en su contra y cuestionó duramente al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, por haber adelantado que el organismo podría sumar una querella en su contra. Eso fue el lunes de esta semana. Bueno, ¿qué dijo Jaude? A mí me parece muy extraño. Él me prejuzgó. Él habló de que ya habían encontrado acciones ilícitas antes del juicio. Ya me condenó. fueron parte de las declaraciones que entregó ayer por la tarde el edil de Recoleta, que entiendo, durante gran parte de la mañana al menos había cambiado la estrategia comunicacional porque se había comprometido a un par de entrevistas, pero al final bajó esas entrevistas y utilizó esta plataforma de streaming para dar a conocer entonces todo su poderío, podríamos decir, que por cierto no está del todo de acuerdo de lo que manifestaba, por ejemplo, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, y tampoco respecto a esta formalización, insistiendo en su total y absoluta inocencia. Pasemos a escuchar parte de lo que dijo el alcalde de Recoleta en este programa Sin Maquillaje de Streaming, donde lanzó dardos el edil de Recoleta.
Después aparece el presidente del Consejo de Defensa del Estado haciendo una declaración, pero de lo más burda que pueda haber. Completamente salida de tono. Él me prejuzgó. Él habló de que ya habían encontrado acciones ilícitas. Oye, antes del juicio. Y esto es una operación y el caballero es del Frente Amplio. El caballero no tiene su historia. Entonces uno dice, ¿a qué se debe esto? Estarán muy preocupados porque los comunistas estamos y las comunistas estamos cada día más fuertes.
Parte de las declaraciones entonces de Daniel Jadue en este programa, insisto, del día de ayer, donde además acotó que esta maniobra política no solo viene de la derecha, acá hay tráfico de influencias que viene de otros sectores, dijo Jadue, que supuestamente son aliados, pero que le tienen la misma tirria al PC porque les disputa el espacio electoral. Apuntando al Frente Amplio, dio a conocer algo de historia, además del presidente del Consejo de Defensa del Estado, y ahí él dice hay una ligazón con altas esferas de este gobierno que tendría supuestamente el presidente del CDE. Bueno, descargos de edil que de alguna u otra manera comparten también en su colectividad, por cuanto ayer la tienda que lidera Lautaro Carmona insistió en la inocencia del alcalde y descartó suspender su militancia, algo que se había esbozado, habían pedido algunos parlamentarios en lo específico respecto a la situación en la cual se encuentra hoy por hoy el alcalde de Recoleta. Decía Lautaro Carmona que ellos tienen la convicción de que es inocente y además agregó que la colectividad no tiene en evaluación suspender la militancia del alcalde de Recoleta. Es más, dijo Carmona, que si él nos pidiera suspender su militancia, nosotros le diríamos que no. Fue lo que dijo Carmona, o al menos lo estudiaremos, pero trataríamos de que no salga de la militancia del partido a raíz de la situación que está enfrentando. Bueno, al margen de este tema, el presidente del EPC, Lautaro Carmona, descartó cambiar de estrategia de cara a las municipales y, por cierto, también de cara a la candidatura que hoy por hoy está presentando su partido para mantener ese sillón edilicio. Sin embargo, en el oficialismo ya hay algunos que piensan que pueden sumarse otros candidatos y otros nombres y no descartan algunos la posibilidad de que también haya primarias ahí en la comuna de Recoleta. Por ahora, todo en compás de espera de cara a lo que va a pasar el próximo 29 de mayo a las 9 de la mañana cuando se lleva adelante la formalización contra el alcalde Daniel Jadue. 7 de la mañana con 12 minutos.
Estás en Duna en Punto.
Oye, continúan las negociaciones por la presidencia de la Cámara de Diputados de cara a las elecciones que se vienen ya la semana del 15 de abril. Y por supuesto, están en negociaciones todavía. Por un lado, el Partido de la Gente está reclamando que se cumpla el acuerdo administrativo que pactó con el oficialismo, donde se especifica que el cuarto periodo le toca dirigir la corporación. A su vez, el Partido Comunista acusa que es su turno, mientras que la oposición está haciendo todos los esfuerzos para que el Partido Comunista, por supuesto, no llegue a la testera, y eso incluye ofrecerles a demócratas la presidencia de la Cámara. En ese escenario es que Chile Vamos y el Partido Republicano han alzado a la diputada Joana Pérez de Demócratas como la candidata de oposición. Sin embargo, desde el colectivo no han confirmado de qué lado de las fuerzas políticas se van a posicionar, pese a que firmaron el acuerdo administrativo con el oficialismo y los de centro. Hay que destacar que hace unas semanas en el Senado los legisladores demócratas pactaron con la derecha y abandonaron el pacto de gobernabilidad con los partidos de gobierno, una situación que se podría volver a repetir en la Cámara, pero que aún, por supuesto, están evaluando. Y en el marco de todo esto, en este tírale y afloja para presidir la Cámara de Diputados, la cual, como les comentaba, reclama el Partido Comunista, se dio a conocer un documento suscrito en julio del año 2023, el año pasado, en que los demócratas se comprometían a apoyar la carta del Partido Comunista para presidir la testera. Se trata de un documento en que Joana Pérez, Miguel Ángel Calisto, Erika Olivares Rivera y Jorge Zafiro se comprometían a apoyar la carta del PC para presidir la mesa de la Cámara en el periodo marzo-octubre 2024. Según lo que explicaba y lo que reclamaba la diputada Carmen Hertz, que fue una de las que estaba mostrando este documento, es que esto está firmado por los diputados de Demócratas que hoy pretenden desconocer el acuerdo y sumarse a otra fuerza política. Cuando la palabra empeñada en política se desconoce, se provoca una degradación de la sociedad, decía la diputada, bien enojada por la situación que se está viviendo por la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a ver qué pasa durante los próximos días, pero el tira y afloja por presidir la Cámara de Diputados todavía está bien tenso.
Esto todo muy tenso. Fíjate que ayer además, dentro de esto, de la molestia del Partido Comunista respecto a este acuerdo que mostró Carmen Hertz con los diputados del Partido Demócrata, también se sumaba la molestia del diputado Yarzo del PDG, que dijo hasta acá las conversaciones con el gobierno, se cierran las conversaciones con el gobierno, y le mandaba un recado incluso al propio ministro Elizalde, diciendo, bueno, si le decía a los periodistas, si usted ve al ministro Elizalde, díganle que ya no hay posibilidad de más conversaciones del PDG, porque esa es la otra colectividad que está reclamando que le corresponde el turno de tener la presidencia de la Cámara de Diputados. Todo en compás de espera, todo muy confuso en la Cámara de Diputados. Entiendo que la próxima semana se vota la renuncia del actual presidente y de ahí en adelante, de aquí al 15, deberá decidirse, dirimirse quién va a ser el que va a tener la presidencia de la Cámara de Diputados. 7:16 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Vamos a seguir en Valparaíso, ahí está el Congreso, pero en otro tema, tiene que ver con situaciones más lamentables, porque se cumplen 2 meses de los mega incendios forestales que afectaron a Viña del Mar, a Valparaíso y también a Quilpué, y fueron varios los ministros que ayer salieron a responder las críticas que han surgido por el lento avance en el proceso de reconstrucción de esa zona afectada. Primero fue la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, que además es la ministra de la Reconstrucción, así fue designada por el gobierno, la que salió a responder, particularmente la alcaldesa de Quilpué, que había dado a conocer alguna crítica durante el transcurso de la mañana, diciendo que a ella ya se le entregó el plan de reconstrucción y que no hay ningún hogar afectado que no tenga alguna solución de habitabilidad transitoria, fue lo que dijo la ministra Javiera Toro. Y esto ocurre luego que la edil de Convergencia Social, Valeria Melipillán, acusara que aún no tienen una bajada oficial del plan de reconstrucción general, de alguna manera también decía la jefa comunal que nos mantenemos con los ejes estratégicos que nos presentaron hace un par de semanas atrás, pero que aún no ha sido presentado el texto final. ¿Cuál es el dossier final que entrega los plazos de la reconstrucción, particularmente ahí en esa comuna, en la comuna de Quilpué? Bueno, la ministra Toro reconoció que no se ha ido todo lo rápido que se quisiera, pero que en ningún caso existe abandono a las personas afectadas. Además, la ministra destacó que ya está en marcha un programa de instalación de viviendas de emergencia que ha presentado el SENAPRED y también la Subsecretaría de Interior, con los terrenos que ya estaban en condiciones y que están aquellas zonas también del todo despejadas. Por lo demás, también la ministra Toro agregó que todos los hogares afectados han recibido ayudas y si no es todavía la vivienda de emergencia, están recibiendo el bono de acogida, que era otro de los mecanismos de ayuda que se le estaban entregando a las personas afectadas. También habló ayer el ministro de Vivienda, Carlos Montes, que salió a responder también críticas y reiteró que quieren avanzar más rápido, pero las cosas tienen su ciclo. Fue lo que dijo el titular de Vivienda, donde destacó y ahí puso algunos plazos. Dice, normalmente esto se demora no menos de 15 meses, decía Carlos Montes. Querían ir más rápido, por supuesto, les gustaría que esto fuera más corto, el plazo, pero 15 meses es lo que se demora. Fue lo que remató el titular de Vivienda diciendo que no antes de 15 meses la totalidad de las casas construidas va a estar en plena ocupación, y eso es lo que se han preocupado las autoridades de transmitirle a quienes viven en situación compleja ahora, tomando en cuenta los efectos que dejó este mega incendio forestal en Quilpué, en Viña del Mar y en Valparaíso. Vamos a ver qué pasa dentro de las próximas semanas y cuánto se podría agilizar todo este trabajo que lleva adelante el gobierno. 7:19.
Escuchas Duna en Punto.
Y brevemente revisemos los datos que entrega la encuesta Criteria, que corresponde al mes de abril, que reveló la percepción de los chilenos, por supuesto, en cuanto a la seguridad y a las medidas para combatirla. Bajo este contexto, un 76% estima que el despliegue de militares en las calles intimidaría a los vándalos y va a reducir el desorden social. En octubre del 2019, solo un 43% se inclinaba por esta opción y ahora llega al 76%. Algo similar ocurre con el rol de carabineros en el control control del orden público, cuya percepción ha cambiado significativamente desde el estallido social. Si en octubre, por ejemplo, del 2019, un 57% estaba de acuerdo con reforzar la presencia de funcionarios policiales en las calles, hoy eso llega a un 85%. Hay que destacar que sin muchos cambios, la principal preocupación de la ciudadanía sigue siendo la delincuencia y el narcotráfico, el control migratorio y también la economía. Son los datos entonces que revela el día de hoy la encuesta Criteria, que claro, era esperable probablemente los resultados, pero llama la atención los cambios también que ha tenido la ciudadanía entre el 2019 y este año.
7:20.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 37.122 pesos. El dólar bajó hasta los 955,20 pesos. Y el cobre está en $4.25 la libra.
Todavía no baja de los $4 la libra. Buena noticia para el metal rojo. Miremos lo que trae la prensa económica hoy día. Mira, Pulso destaca. Banco Central valida mayor crecimiento del PIB este año, pero con caída de la inversión y una inflación más alta. Otro título de Pulso, Huachipato ingresa recursos para que se eleven sobretasas al acero chino. Y el financiero que destaca hoy día, Banco Central sube hasta 3% pronóstico del PIB para el año, pero posterga la vuelta de la inflación al rango meta. Son los títulos económicos de esta jornada. There's a fire starting in my
heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Estamos escuchando a Adele, que anunció las fechas reprogramadas de sus espectáculos de residencia en Las Vegas, que tuvieron que cancelarse debido a una enfermedad. La cantante de 35 años se vio obligada a posponer 5 semanas de concierto en Las Vegas después de enfermarse a fines del último tramo y durante todo su descanso. Ahora la cantante anunció que todos los programas afectados se van a trasladar hacia fines de año. Oye, y algo similar hizo Mon Laferte, que se iba a presentar en un concierto en Viña del Mar la próxima semana, algo que tuvo que cambiarse y se pospuso para el 23 de noviembre, según lo anunciado por la agencia de artistas.
Ya, pues con este bozarrón de la británica nos vamos a ir a una pausa comercial. Josefina Stavrakopoulos va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones del momento. ¿Nos vamos a la pausa? Antes, escuche bien. El tiempo importa a la hora de invertir. Diversifica tus inversiones en los fondos mutuos a corto, mediano y largo plazo con Scotia para tener mejores opciones para tu futuro. Infórmate y conoce los beneficios de invertir con asesoría que te da siempre Scotia. Conseguir un futuro mejor, dicen en BHP, es una responsabilidad de todos y por eso en sus minas de cobre Escondida y Spence están usando energía renovable para operar. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Y en Entel Digital desarrollan soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI. Acelera la digitalización de tu empresa con sus soluciones y también el equipo experto. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. 7:23, rápidamente la pausa comercial, ya venimos con más a Duna en Punto.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Es por eso que ahora operamos nuestras minas de cobre, Escondida y Spence con energía renovable. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Como en una jugada de ajedrez, con Scotia tus inversiones tienen muchas posibilidades de ganar con cada movimiento. Arma tu mejor jugada y tu estrategia combinando entre múltiples fondos mutuos para ti. Renta fija, renta variable, mercados internacionales, instrumentos locales. Asesórate y diseña el mejor movimiento para tu futuro. Invierte con seguridad junto a Scotia con respaldo, asesoría, consistencia y confianza. Invierte en tu futuro con la mejor jugada. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el paso por este fondo no garantiza que haya repetido en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Ya agendé una hora con mi urólogo de la Santa María. ¿Me acompañas? ¿Nos podemos ir caminando?
¿Caminando hasta la clínica?
Oh, hasta el nuevo centro médico Vitacura que está casi llegando a Vespucio. Oh,
pero qué buena noticia. Ya no tienes excusa para tu control anual.
Clínica Santa María llegó a Vitacura con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, además de laboratorio, imágenes, kinesiología y atención dental. Reserva tu hora hoy mismo en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos de Fontana.com.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
7:25 y a esta hora de la mañana nos vamos a la región del Biobío. Ahí nos escuchan en el 90.1 y allá está el gobernador regional Rodrigo Díaz, con quien queremos hablar a esta hora de la mañana. Gobernador Díaz, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos.
Muy buen día, don Rodrigo. Pues un gusto saludarlo desde Concepción.
No, el gusto y el placer de nosotros, Rodrigo, que haya podido atendernos la llamada para hablar de varias cosas, pero por lo pronto, algo que se estaba esperando, gobernador, que te entiendo, finalmente Huachipato tomó la decisión de presentar hoy día, que era el plazo que había entregado el ministro Grau, este recurso de reposición en contra de la resolución que adoptó la Comisión Antidistorsiones para los aranceles de acero de origen chino. Me imagino que se toma como una buena noticia esta acción, podríamos decir, que toma Huachipato.
Mire, no solo Huachipato, también Mólico, ambas sí. Empresas que tienen que ver con la producción de barras de acero y de bolas de molienda del cobre, la segunda Mólico, han presentado por cuerda separada, pero han presentado un recurso de reposición ante la Comisión Antidistorsiones. Esto es muy importante. Sí. Es muy importante porque habilita a la Comisión Antidistorsiones para poder revisar los aranceles que se habían definido, que estaban bajo lo que se esperaba por ambas empresas. Y por lo tanto, abre una posibilidad de corregir esta competencia desleal que existe desde la internación al país de acero chino, que viene subsidiado desde su origen. Y la Comisión Antidistorsiones entonces podrá remediar esto y alejar la amenaza del cierre de Huachipato, que como usted lo ha expuesto varias veces con sus invitados en el programa, llega a amenazar hasta un total de 22.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la región.
Ya, importante esa cifra que la quiero ahondar en un ratito más, gobernador, pero entiendo que usted también se juntó con el nuevo gerente general de la empresa de Huachipato, que es Jean-Paul Sauré. Me imagino que ahí se habló del tema, y lo que quiero preguntarle si se conversó, y de acuerdo a lo que hace Huachipato hoy día de presentar justamente esta apelación, es que la empresa por ningún motivo, y usted corríjame si me equivoco, por ningún motivo está buscando entonces ni subsidios, ni tampoco una especie de salvataje, ¿no?
Mire, los aranceles, para que entiendan las personas que nos están escuchando hasta ahora en la radio, es un impuesto aduanero que cobra el Estado de Chile.
Claro.
Por lo tanto, el arancel lo que significa es que va a ingresar más dinero a las arcas fiscales. Cuando se cobra arancel y no se pide ningún tipo de aporte económico desde Huachipato al fisco, se aleja la posibilidad de que se esté solicitando subsidios. Huachipato solo ha solicitado aranceles, es decir, impuestos que ingresen al Estado chileno, para que el acero que llega para dos productos, solo para dos productos, barras de acero o bolas de molienda, llega a un precio igual al que cuesta producir en Chile, sin subsidio desde el país de origen.
Sí, pero dicho eso, sí, me queda claro. Bueno, lo que le pregunto es que en el camino de las soluciones de Huachipato, de lo que usted pudo conversar...
¿Hacia adelante?
Sí, hacia adelante, lo que usted pudo conversar con el nuevo gerente general, acá no hay como solución buscar un subsidio o, insisto, un sabotaje, ¿no?
Nada, no se ha pedido nada. Ni Huachipato ni Mólico han solicitado subsidios estatales. Y esto es bien importante porque lo único entonces que se está solicitando es nivelar la cancha, claro. Competencia en igualdad de condiciones en el marco del Tratado de Libre Comercio que Chile tiene con la República Popular China.
Ya, y si eso llegase a ocurrir, gobernador, si eso llegase a ocurrir, ¿Huachipato tiene la capacidad de ser rentable?
Lo que han señalado ellos es que en esas condiciones son capaces de seguir compitiendo. Ahora, su pregunta tiene un aspecto que es bien interesante y que yo espero plantear hoy día ante las Comisiones Unidas de Economía y Minería de la Cámara, que van a sesionar hoy en la región en dependencias del gobierno regional. Y es que se necesita revisar la normativa que tenemos en Chile para proteger a la industria chilena de competencia desleal, no de la competencia. La competencia siempre es buena, pero sí de competencia desleal. Porque si se declara la salvaguardia que se ha solicitado, esta se va a declarar por un máximo de un año. Por lo tanto, al cabo de algunos meses más,
vamos a estar con el mismo problema.
Podríamos estar en una situación similar, ¿cierto?
Sí, sí.
Ahora, ese no es un problema de la empresa, es un problema de que la normativa que tenemos en el tratado debe ser corregida y por lo tanto replantearse cómo trabaja la Comisión Antidistorsiones al alero de la experiencia comparada de otros países que también como nosotros tienen tratado de libre comercio con distintas naciones del mundo.
Pero que tienen aranceles diferentes. Dicho eso, gobernador, estamos conversando con el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz. Dicho eso, gobernador, ¿usted ve agua en la piscina, como se dice, para este tipo de cosas, de parte del gobierno? ¿Usted, las veces que ha podido conversar con las autoridades, le ha planteado esta posición y ver la posibilidad, si existe margen como para variar, para cambiar lo que usted quiere pedir?
Mire, yo he conversado latamente con el ministro de Economía la semana recién pasada, hemos intercambiado mensajes durante estos días y yo me he ido enfocando en una conversación paso a paso. La primera tarea, después de la mala noticia del anuncio de suspensión temporal de operaciones de Huachipato, era lograr que ambas empresas presentaran ciertos recursos de reposición. Eso está logrado, va a ocurrir. El siguiente paso es que el ministro de Economía cumpla con algo que declaró. El ministro Grau ha señalado que va a acelerar el proceso de convocatoria a la Comisión Antidistorsiones para que se pueda resolver rápidamente esta solicitud. Y por lo tanto, me parece que el centro de la preocupación, se lo decía así ayer los dirigentes sindicales de Huachipato, que lo recibí en la tarde, es poner toda nuestra energía en que el ministro cumpla con su compromiso y que la comisión resuelva rápidamente, por cierto, dentro de lo que se está, son sus facultades, dentro del Tratado de Libre Comercio. Y nosotros aspiramos que se decrete un 25% de protección para las barras de acero y un 33% para las bolas de molienda de cobre. Hecho eso, en paralelo, hay que hacer una discusión política que no toque con la coyuntura. Y perdón que sea preciso en este punto, porque evidentemente una discusión legislativa toma más tiempo,
por supuesto,
que el salvataje. Y Huachipato ya comenzó a bajar la temperatura de su alto horno, ya comenzó a bajar la temperatura de su planta coquera, y los primeros despidos ya han ocurrido.
Han ocurrido, cierto.
Entonces,
sí.
No tenemos 60 días para estar discutiendo.
Sí,
es muy importante que la Comisión de Antidistorsiones resuelva rápido y que se notifique rápido a las partes para saber qué medidas se pueden tomar.
Es cierto lo que usted dice, porque eso ya no tiene vuelta atrás, ya comenzó por parte de Huachipato aquel camino. Usted mencionaba la Comisión de Minería. Bueno, ayer estuvo en la Comisión de Minería el ministro Grau y decía que el potencial de Huachipato, de cierre Huachipato, podría generar la quiebra de más de 300 pymes, decía él, y podría afectar directamente a 66.000 trabajadores. Esa es la cifra que manejan en la zona, de gente que podría quedar sin trabajo, sin puestos de trabajo, gobernador, a propósito de lo que podría acarrear el cierre de la siderúrgica?
Mire, las cifras que manejo yo son efectivamente del orden de 300 pymes que podrían implicar una pérdida de trabajo para aproximadamente 22.000 personas y que eso podría significar, en términos concretos, pasar del 8,4% de cesantía a en torno al 12% de cesantía en la región y una pérdida de 3 puntos de del Producto Interno de la región. Probablemente el ministro lo que debe haber estado haciendo referencia es que se está haciendo una mayor profundización en los datos, no solo pensando en gente que perdió el trabajo en la región, sino en otras regiones del país. Yo me refiero solo a los datos regionales, que son los que fluyen tanto del estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez como de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Gobernador Rodrigo Díaz, cuando comenzó esto, se dio a conocer la decisión que adopta la cirúrgica de Huachipato, ¿usted sintió en algún minuto de que se le estaba endosando este problema al gobierno? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque ayer el ministro de Hacienda decía que efectivamente tanto, y le pedían particularmente a la CAP, involucrarse para evitar el cierre de la siderúrgica, y decía él, no traspasen la responsabilidad al gobierno. ¿Qué le parece a usted la declaración del ministro de Hacienda?
Mire, en ese punto yo no comparto las declaraciones del ministro Marcel, de quien tengo la mejor impresión, pese a no ser parte del gobierno, tengo una muy buena impresión del ministro Marcel. Yo diría que desde la vereda de la región del Biobío, nosotros sentimos que la actual administración del presidente Gabriel Boric no ha sido una administración que favorezca a la industria. Nosotros vemos a través de distintas iniciativas legales amenazas a la actividad industrial. Hay un proyecto de ley de pesca.
¿Ya?
Que nosotros creemos que va a ser más dañino que la ley de la jibia, que costó 1,000 puestos de trabajo en la industria. El proyecto de ley de pesca es tan amplio como el proyecto de la constituyente y no le gusta a los armadores, a los sindicalistas, a los industriales, y todos ven que, por ejemplo, en la iniciativa de relicitar cuotas que hoy día están entregadas en concesión a la industria, podría significar que hubiera una gran cantidad de pérdida de puestos de trabajo. Porque se revisitaría el 50% de las cuotas asignadas por 2 años. Mire, depreciar un barco cuesta 20 años. Entonces, vemos un problema ahí. Vemos un problema también en el mundo forestal, por distintas razones. Por la falta de soberanía en partes de los lugares donde hay plantaciones, por falta de incentivos a los agricultores que se les quemaron los campos. Bueno, la superficie forestal ha disminuido 2,5 millones de hectáreas en Chile a menos de 2 millones. Y ya han cerrado más de 300 pymes madereras, aserraderos principalmente. Pero también ha golpeado a industrias grandes como Arauco, por ejemplo, que ha hecho cierres en el Maule y en esta región. Entonces, por distintas razones, nosotros vemos que ocurre un problema. Además, no hay inversión pública nueva en la región, ni pública ni privada. De la pública, lo que quedan son los grandes proyectos que se iniciaron en el gobierno del presidente Bachelet, que se mantuvieron y se profundizaron en el gobierno del presidente Piñera y que han continuado en el gobierno del presidente Boric. Pero no hay inversión pública relevante. Y mire, déjeme decirle este dato. Inversión privada, este año 2024, ha ingresado un proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental en la región. Entonces, cuando se trata de ir a la lógica de si este gobierno ha sido favorable para la inversión, para la generación de trabajo, para el apoyo a la industria, me parece que no. Y en este sentido no encuentro tan afortunada la expresión del ministro Marcel. Fíjese que Huachipato perdía $1,000,000 al día
sí,
producto de la competencia ilegal por más de un año, datos públicos, porque esta es una empresa que cotiza en bolsa. Entonces, yo encuentro que si alguien está perdiendo más de $1,000,000 al día y mantiene la empresa y le pide al gobierno nacional que aplique medidas de nivelación de cancha, no subsidios. Bueno, yo encuentro que es una empresa que ha estado haciendo un esfuerzo, ¿cierto?
Ya, sí,
y por lo tanto no encuentro tan feliz en la declaración en este punto del ministro Arce.
Oiga, vamos a ver qué es lo que pasa aquí en adelante, qué es lo que resuelve la Comisión Antidistorsiones. Por cierto, hay plazo para aquello, pero usted, y escuchándolo, me dice, bueno, ojalá esto se haga con premura, ¿no? Porque ya no hay una vuelta atrás respecto a los despidos. Ya hay gente que fue despedida, contratista, por cierto, pero igual es gente trabajadora de la región del Biobío que fue despedida. El otro día, gobernador Díaz, yo le escuchaba una arenga en una asamblea donde estaban los trabajadores justamente del acero, y usted pedía defender los trabajos, ¿no? Y además deslizó la posibilidad de marchar a Santiago si fuese necesario. ¿Lo sigue pensando, lo sigue manteniendo como una medida de presión si esto no tiene una solución concreta y en el corto plazo?
Mire, yo creo que nosotros tenemos que hacer visible nuestra cultura. Nosotros somos una cultura industrial. Fíjese que en Chile solo queda un gran polo industrial fuera de Santiago, y es el de la región del Biobío. Hemos perdido empleo en muchos lugares, pero sí, pero aún se mantiene una potente industria, y creo que eso es una, es algo que debemos cuidar nosotros, porque es nuestra identidad, porque la industria da puestos de trabajo de muy buena calidad, y en segundo lugar porque al proceso de descentralización de Chile, sería muy malo para el proceso de descentralización que, cierto, termináramos con toda la industria concentrada en Santiago. Por ejemplo, cuando uno escucha medidas como desarrollemos un gran puerto en San Antonio, uno ve peligro, porque un país sin crecimiento, un gran megapuerto en San Antonio se chuparía toda la carga de Coquimbo y Puerto Montt. Entonces, uno dice, tenemos que defender la industria y tenemos que ser visibles. Ahora, lo que yo le he planteado a los dirigentes ha sido, mire, hagámoslo de las maneras más ingeniosas posibles. Mostremos esto con alegría, con a través de movilizaciones pacíficas, si es que ellos quieren estar, yo los voy a acompañar, los he acompañado en alguna de sus marchas, y hay una petición de algunos dirigentes que han señalado, bueno, tal vez hay que ir a manifestarse a Santiago.
¿Sí?
Yo, si los dirigentes van a ir, sí, yo los voy a acompañar, por cierto. ¿Sí? Lo mismo que si se juntaran todos los vientos que yo le decía, amenaza al sector industrial, pesquero, amenaza al sector forestal, implantación de un megapuerto, bueno, no nos queda otra que decir, como lo hizo la gente en Punta Arenas o como lo hizo la gente en Aysén, que no estamos de acuerdo con eso, porque sí, es un atentado directo contra nuestra forma de vida y nuestra subsistencia.
¿Y no descarta marchar a Santiago entonces con todos esos trabajadores?
Mire, cada día tiene su afán. Yo creo que el foco de hoy es que se ha logrado que ambas empresas, Módico y Huachipato, presenten sus reposiciones dentro de la institucionalidad.
Ya, pues,
segundo paso, que cumpla el ministro, en este caso, que se sienta respaldado por lo que hemos ido diciendo todos, para convocar rápidamente la Comisión Antidistorsiones, y que en vista de los nuevos antecedentes que se están adjuntando por ambas empresas, llegue a colocar los aranceles que se necesitan, no para subsidiar, sino para evitar la competencia desleal, para que haya libre mercado. Y en tercer lugar, si eso ocurre, se va a acabar la urgencia en este sector, y lo que corresponde entonces es la discusión de fondo. ¿Cómo tenemos inversión pública relevante o incentivamos la inversión privada para la región del Biobío para que no estemos en el nivel de cesantía que tenemos, y cómo corregimos la normativa de competencia para evitar la competencia desleal, que lamentablemente no es de las más evolucionadas la que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico?
Ya, pues vamos a estar muy pendientes de lo que pase de aquí en adelante. Queremos agradecer al gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, esta conversación con Duna. Rodrigo, muchas gracias, que esté muy bien.
A usted, muchas gracias por todo.
Saludos. 7:41, vamos a la pausa. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. ¿Saben quién llegó a Vitacura? Clínica Santa María, con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, laboratorios, imágenes y mucho, mucho más. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Y nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. GFK, una empresa de NIC, y La Tercera te invitan al lanzamiento del estudio y premiación más importante sobre marcas y estilos de vida, Chile 3D 2024. Las claves del consumo hoy, este miércoles 10 de abril a las 10 de la mañana. Lo puedes seguir vía streaming por latercera.com. Vamos a la pausa y al regreso estamos con nuestros infiltrados, Julio Nahuel Gual, Paula Catena y, por cierto, la compañía también de Nicolás Vergara. Vamos y venimos sacando un punto.
Cuando algo es demasiado importante, lo haces aunque las opciones no estén a tu favor.
En Duna, el empresario Elon Musk. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
Soy ingeniera civil en minas.
Soy arqueólogo.
Soy técnico geominero.
Soy geóloga.
Soy Bárbara.
Soy Javier.
Soy Bianca.
Soy Lucas.
Y sí,
soy minera.
Compromiso Minero. Profesionales con vocación, construyendo la minería del futuro.
Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer.
En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable y sostenible. Con un equipo y ecosistema experto, juntos tu empresa evoluciona. Más info en enteldigital.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Antártida es uno de los ecosistemas más frágiles del planeta debido al cambio climático. Hoy, gracias a la investigación de la Fundación del Fondo del Patrimonio Antártico del Reino Unido, es posible visitar el continente blanco sin provocar impacto medioambiental. El salvoconducto es la realidad virtual que permite vivir una experiencia inmersiva para conocer la isla de Stonington, que fue el primer asentamiento británico en la Antártida. A través de esta iniciativa se transportará a los viajeros a un momento concreto de la isla, el año 1965. Para esto, los desarrolladores combinaron fotografías de época, escaneados láser y un programa de inteligencia artificial que da vida a los entornos virtuales. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto. 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Qué grata la compañía de esta última parte del programa, junto a Nicolás Vergara, junto a Julio Nagolgual, Paula Catena, que son nuestros infiltrados. Don Nicolás, ¿cómo está usted?
Yo soy la excepción. Bien, ¿y tú?
Súper bien.
Qué la verdad, me alegro tanto.
Aquí estamos. Paula, ¿cómo te va?
Hola, yo bien, muy buenos muy bien. Días.
Julio,
súper bien.
Bienvenidos, ¿eh?
Muchas gracias.
Además, Julio está contento.
Sí.
Con los bolinos,
Julio. Sí, no, ayer.
Nadie es perfecto.
Ayer lo grité.
Oye,
¿cómo hola, en los últimos minutos, así que imagínate.
Estamos hablando de Copa Libertadores. ¿No?
Absolutamente.
Sí, Copa Libertadores.
Tremendo triunfo.
Donde no haber triunfo, podríamos decir, Paula Catena, se termina una historia, podríamos decir, respecto a...
Sí, es como la crónica de una caída anunciada.
Caída anunciada, ¿no? La de Daniela Peñalosa,
de Daniela Peñalosa en Las Condes. Si bien hace ya semanas que se transmite en la UDI que su reelección es inviable debido a una serie de episodios que les voy a ir enumerando. Lo cierto es que en medio de las negociaciones y de todas las cosas que han pasado en los últimos días, la UDI opta por finalmente decidir que no vaya a su repostulación Daniela Peñalosa en Las Condes. Si bien la UDI se había enredado bastante respecto en términos de relato justamente en esta candidatura, en una zona que ellos sienten propia, ya que si vemos la cronología de las cosas, de las declaraciones que fueron ocurriendo, vimos cómo la secretaria general del partido, María José Hoffmann, sí decía que sí o sí iba a la reelección. Macaya, que es el presidente de la UDI, puso de alguna forma ciertos paños fríos y señaló: primero, ojo, se tiene que resolver las investigaciones que están sobre el municipio, que están llevando adelante el Ministerio Público respecto de la compra del CEFAM, y hay otra serie de episodios también que de alguna forma enturbian el ambiente y esta repostulación. Y también la propia Daniela Peñalosa, vimos que ella misma se enredó en qué es lo que iba a hacer. Vimos una entrevista muy segura en revista Velvet, que fue muy mal evaluada la interna, donde decía: a mí no me baja nadie, yo voy a ir sí o sí a las elecciones. Sin embargo, solo unos días después, si bien hubo un desfase en la realización de la entrevista en esta revista, después del tiempo en que fue publicada, sí, después ella cambia ese discurso, dice, bueno, esto es una decisión colectiva, y se tomará la decisión en su momento, y eso mismo volvió a decir justamente este martes Javier Macaya. En medio de todo esto, estos vaivenes en términos de declaraciones, finalmente se decide que hoy se anuncie finalmente que no va a repostular. Para eso Macaya ha estado trabajando y conversando con ella en una puesta en escena, porque lo que se ha transmitido es cómo hacer una bajada más digna, al menos así en esos términos lo decían o lo transmitían hasta ayer en la noche. Sin embargo, en el sector dicen que eso ya, el escenario y cómo se fue dilatando y se fueron dando los hechos, lo hace más complejo, porque sin duda es un costo para ella y también para el partido. Y dentro de la cronología que finalmente termina desembocando en este escenario, es, bueno, esto que les mencionaba de la investigación del Ministerio Público, también los llamados de atención que ha hecho la Contraloría respecto de las horas extras, el mismo manejo de la propia Peñalosa de no tener una línea clara comunicacional respecto de este tema,
más bien errática,
la demora, claro, en ella en tomar una decisión respecto de si iba a ir, la indefinición también propiamente tal de la UDI. Pero hay dos episodios más políticos que finalmente terminan dando como la estocada final, que yo diría que son tres. Uno es la irrupción o esta amenaza primero del Partido Republicano, levantando una advertencia diciendo, ojo, nosotros nos interesamos por esta comuna y podríamos ir a competir. Eso enciende las alertas en la UDI y eso propicia el escenario para lo que vino después, que es finalmente que Marcela Cubillos tuviera un argumento para lanzarse su candidatura como independiente, y eso es lo que desestabiliza y genera todo un ruido, ya que ella es mucho más competitiva.
El anuncio que iba a empezar a buscar firma, que estaba incluyendo el celular, lo hizo aquí hace 3 semanas.
Sí.
O sea, te podría decir la fecha exacta, si ustedes me esperan un segundo, yo les digo la fecha exacta, porque en el fondo eso fue lo que echó a andar. Hasta ahí yo creo que había unas lógicas como un poco de estudio.
Pero sí, ahí todavía estaba en veremos, pero ese episodio, el que estuviera en riesgo y que finalmente, porque si las ponen a competir, según los sondeos que tienen en el sector, Marcela Cubillos es mucho más competitiva que Daniela Peñalosa.
Lunes 11 de marzo del 2024, aquí, sentado en la misma silla en que está sentado. No, porque estaba por teléfono, perdón. Pero Marcela Cubillos, el 11 de marzo dijo, mañana vamos a tomar contacto con el CERVEL y empezamos a reunir la firma.
Sí, un día antes, la tercera PM, lo habíamos sacado.
Eso no, sea, de acuerdo, pero
son bromas, Nicolás. Pero sí, esa fue la fecha que ella, y eso genera mucho movimiento, mucha inquietud, mucho ruido, y finalmente se desencadena toda esta ola de conversaciones, ya que dejan entredicho un cupo que lo sienten de la UDI, o sea, esto de la masa Joaquín Lavín. Recordemos que fue Joaquín Lavín quien designa o empuja esta candidatura de Daniela Peñalosa en 2021, cuando él decide no repostular y para competir en las primarias presidenciales de Chile Vamos, y eso generó mucho malestar en su momento en Chile Vamos, dado que fue una elección a dedo, así es lo que se señaló en su momento. Y ahora esta irrupción de Cubillos supone también una nueva amenaza, y por lo mismo lo que viene ahora después es, una vez que se haga el anuncio, es ver cuál va a ser el gesto que se le va a hacer a Marcela Cubillos,
que y tratar
de convencerla de que sea la candidata del pacto, más allá de que ella, en términos de señales, lo que quiere hacer es reunir las firmas igual para tener de alguna forma su resguardo en caso de que la UDI quiera sacar otra carta más de militante.
Pero yo entiendo, Pali, no sé si tú tenés la misma información, que a los republicanos tampoco les encanta Marcela Cubillos, y no son pocos los que te dicen, no sé si te ha pasado a ti, pero no son pocos los que te dicen que básicamente Marcela Cubillos podría llegar incluso a convertirse en una carta presidencial.
Bueno, es que entonces... esa es la plataforma que le puede otorgar, claro, las Condes, pero lo que sí, en términos de como candidata para la comuna, lo que te transmiten en privado más allá es que es la carta que les acomoda más que el caso de Daniela Peñalosa.
Si no, no, Daniela Peñalosa.
Los puntos primero de marcar este como los reparos. Otra cosa que también terminó siendo que fuera esta semana y lo que subió la presión fue esto que reveló CIPER del levantamiento de las cuentas bancarias, claro, del secreto bancario de Daniela Peñalosa, que también eso fue un hito que genera un ambiente más negativo para una posible repostulación de ella. Bueno, debería ser hoy cerca del mediodía, se estaba trabajando la puesta en escena, la idea es que sea flanqueada y que también participen las directivas del resto de los partidos de Chile Vamos.
Todo eso en la sede de la UDI.
Eso en un principio, sí. Hay que ver que si eso se mantenga, pero sí, esa es la idea.
Ya, pues vamos a ver lo que pasa cerca del mediodía. Don Julio Nagolgual, informe política monetaria, tiene cosas buenas, tiene cosas malas y cosas feas, ¿no?
Y tiene cosas como la película que el bueno, el malo y el feo, ese western de los años 60, creo, no recuerdo bien. Pero bueno, el IPOM tiene mucho de eso, tiene cosas buenas, cosas malas, cosas feas. Lo bueno, más crecimiento. El Banco Central lo que hizo es subir su proyección de crecimiento para este año desde un máximo de 2.25 a un máximo de 3%. Eso fue fortalecido, iba un poco por el IMASEC de febrero, que lo hablamos aquí, fue que sube súper alto, digamos. Y que eso ha inyectado un poco más de optimismo dentro del gobierno, ¿eh? Lo malo, la inflación. Vamos a tener más inflación este año, desde un 2.9 a un 3.8 la subió el Banco Central, es casi un punto, es muy alto, y ahí la presidenta del Banco Central lo que ha dicho es que esto es fruto muy muy fuerte, tiene un origen muy fuerte en el tipo cambio, que el tipo cambio ha influido mucho en esto. Recordemos que hubo una sorpresa inflacionaria en febrero y hay una probabilidad muy grande que haya otra sorpresa inflacionaria en marzo. Las previsiones son de 0,6, 0,7, 0,8, digamos. En marzo también acordémonos que hubo un alza de combustible fuerte de 30 pesos y probablemente en abril, el 11, haya otra alza de 30 pesos, incluso más, del precio de los combustibles. Entonces, atendiendo eso, las proyecciones de inflación están más al alza, es bastante inesperado, entonces... Eso implica que el Banco Central tiene que tomar más resguardo en su proceso, en su rally de baja de tasas, que probablemente este año sea mucho más moderado, ya no de 100 puntos, quizás no de 75 puntos, sino más bien de 50 o 25 puntos. Incluso hay algunos que hablan de pausa. Sí. Eso es muy muy interesante. Entonces, el fine tuning, como hablábamos en algún minuto, se va a aplicar mucho en los próximos meses. Quedan 6 reuniones de política monetaria de aquí a fin de año. Entonces, el Banco Central, a la luz de lo que entregue las cifras de inflación y crecimiento, va a ir moderando un poco el rally de baja de tasas. Y lo feo, la inversión. La inversión tiene una previsión negativa. Menos 2%, y ese probablemente es lo que te hace este informe de política monetaria más flojo, más cojo, ¿ah? Es un informe de política monetaria que tiene cosas buenas, pero tiene cosas muy malas, como esto de la inversión. La inversión al final del día, para que la gente entienda un poco, es lo que te genera el crecimiento más sustentable a largo plazo. Y lo que te genera, además, que es una cosa muy importante en política...
Porque, a contrario censo, este crecimiento no sustentable es el que está empujado por el consumo.
Exactamente.
Y el consumo se empuja por gasto público, por un montón de variables que no son sostenibles en el tiempo.
Exactamente. De hecho, el crecimiento en febrero estuvo empujado por... el crecimiento todo este año va a estar empujado por consumo interno, sí, y consumo externo, demanda externa. Sí. Pero no por la inversión, que es lo más sustentable, y también una cuota de gasto público, ¿eh? También hay metido ahí.
De hecho, el Consejo Fiscal Autónomo advirtió, y en privado te dicen que no es sostenible en el tiempo el nivel de gasto público de los primeros meses de este año.
Exactamente.
Porque recordemos que había subejecución del año anterior, con lo cual el crecimiento está sobre el 5, el crecimiento del gasto está sobre el 5 para este año. ¿Ah? Pero ya se ha gastado mucho a cuenta de lo que no se gastó el año anterior, y eso eventualmente podría presionar presionar mucho al fisco respecto a tener que poner freno.
Claro, entonces, efectivamente, como dice Nicolás, entonces el crecimiento de este año básicamente va a ser medio cojo, por decirlo de alguna forma. Como que le falta la pata a la inversión, y la inversión es la que te genera empleo. Ojo, tenemos al sector construcción muy en el suelo. Y aquí la gran pregunta es si es que este crecimiento, esta mejoría de expectativas, este desatarse de este pesimismo, como hablaba de Marcel, puede generarte un mejor ambiente para el 2025. El 2025 es un año de elecciones. ¿Ah? Entonces, la gran pregunta es, primero, si vas a tener un mejor clima de negocio, que es muy probable. O sea, el 2025 vas a tener inflación en 3%, tasas de interés en 4%. Va a tener probablemente un aumento de los ingresos reales, de los salarios reales. Va a tener probablemente un crecimiento un poco mejor. La pregunta ahí es, ¿el gobierno en un año de elecciones va a lograr capitalizar estas mejores cifras económicas en el margen? Yo creo que esa es la gran pregunta que está rondando en el ambiente y que también de alguna forma uno puede desprender de las cifras del Banco Central.
Bien, pues. De 1966 es el bueno, el malo y el feo.
El bueno, el malo y el feo.
1966. No, dijo 70. No, sí. Lo corrijo.
Sí. Dijo 70. Paula Catena, Julio Nagolwal. Gracias, ¿ah?
¿Eh? Muchas gracias.
Don Nicolás.
Buenos días.
Es que como es gente joven, claro. Los 70 son hace muchos años. Ya, pero, a mí no tanto.
Pero por 3 años nomás.
Bueno, del 66, sí. Exactamente.
Bueno, vámonos. Se vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Después de eso, hablemos en off acá en el 89.7. Que tenga un buen jueves. Buenos días.
Buenos días.